Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios y alternativos
de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Así suena la comarca esta semana.
Las voces de este Enfoques.
Hoy particularmente es un día triste para los chicos porque tienen que devolver los instrumentos.
Es una escuela que data ya de hace muchos años, según los expedientes que hay que se han encontrado, data más o menos de 40 años atrás, que la comunidad viene solicitando una escuela.
Está faltando un poco de entusiasmo, de ganas de salir a pelearle al gobierno estas reivindicaciones.
Faltan los responsables políticos que impulsaron la represión y que dieron la orden, dentro de ellos Jorge Sovich.
Donde salimos decimos que no somos trabajadores de segunda, que somos parte también de este Ministerio de Educación, en el cual siempre nos ningunea y nos deja parte.
Es hora que nos presten atención, por eso estamos tomando medidas. Hace ya toda la semana creo que estamos con una medida de fuerza.
Nosotros tenemos un marco, digamos, de propuesta que la vamos a discutir dentro del Parlamento, que estamos pidiendo que vayan dos delegados por comunidad.
Enfoques. FM Alas 89.1.
La Negra 90.1.
El Pueblo TV Canal 3.
Radio Fogón 98.3.
Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Orquestas del Bicentenario son una propuesta que surgió hace varios años ya y que tienen un gran éxito dentro de la población de los barrios, por ejemplo en nuestro Bolsón. La Orquesta del Bicentenario, que funciona en la Escuela 337, congrega a más de 70 niños y niñas que desde hace algún tiempo tocan cada uno un instrumento. Hoy charlamos con Ornella Tarantino, una de las coordinadoras de este proyecto a nivel local, quien nos cuenta de la triste noticia de tener que solicitar a los chicos que devuelvan los instrumentos por falta de certeza de una continuidad de este proyecto. Ni el gobierno nacional, ni provincial, ni municipal pueden dar una respuesta al día de hoy.
Soy docente integradora de la Orquesta del Bicentenario, de acá de Bolsón. La situación actual de la orquesta es que no pudimos dar inicio de clases, de actividades, porque no tenemos conocimiento que no somos docentes a cargo. En lo que es el 2016 nos hicieron los contratos y tampoco se tomó una postura oficial acerca de la continuidad o no del programa en la provincia de Río Negro. Hoy particularmente es un día triste para los chicos porque tienen que devolver los instrumentos por una cuestión de vencimiento de los comodatos. Y bueno, en comunicación con la escuela y con los docentes, la verdad es que no estamos en condiciones de poder firmar esos comodatos para que ellos se los puedan quedar. Y eso es como lo último y lo peor que esperábamos, que es que los chicos no solo no tengan clases con sus profesores y con su director, sino que también pierdan el contacto con el instrumento, que es, lo tienen en sus casas, ensayan, lo poco que saben o lo que saben lo pueden seguir experimentando. No hay novedades respecto de ningún punto. Y otro tema en paralelo pero no menor es que a todos los docentes que formamos parte hasta principios de este año, no nos pagaron los honorarios de octubre y de diciembre del año pasado, y sabemos que están depositados por parte de Nación enero y febrero y tampoco fueron depositados. Justamente hoy me comuniqué con el coordinador, que es la persona de referencia que tenemos para la orquesta, y lo que me dijo es que no está aprobado el cupo hace 3 semanas por mail nos dicen que vamos a cobrar esa semana, esa semana, esa semana. Y hoy la excusa fue que no están, no está aprobado el cupo para poder pagarnos ni siquiera lo del año pasado. Así que bueno, no tiene lógica alguna, ya que el cupo no sería este mes, sino que sería el mes de diciembre o de enero o de marzo. Bueno, el programa de orquestas y coros del Bicentenario es un programa dentro del Ministerio de Educación de la Nación que se hace a través de las provincias en cada localidad que tenga un programa, ¿no? En el caso de nuestra orquesta, nosotros tenemos una existencia previa a ser del Bicentenario. Nuestra sede es la Escuela 337 y tenemos instrumentos que son de Bicentenario y otros que se hicieron con una gestión, junto con la mesa de gestión del SIC. Para que los instrumentos funcionen en la sede y demás por una formalidad, son parte de los bienes de la escuela, del patrimonio de la escuela, en este caso de la Escuela 337. Así que ahí los instrumentos no sabemos, o sea, no son del programa, pero a la vez son de la escuela. Y el programa prevé que los chicos tengan clase de instrumento, clase de lenguaje musical y ensambles grupales, o sea, ensayos generales, para que su experiencia, digamos, sea mejor asimilada. Prevé el préstamo de los instrumentos para que los chicos, siempre que alcance la cantidad, se los puedan llevar a su casa mientras tanto. Entre clase y ensayo se los pueden llevar y en todo caso, si no alcanza, se lo turnan. En verano se hizo un comodato por préstamos por todo el verano, que es lo que venció en marzo. Entonces, por eso, al estar vencido, digamos, hay que renovar ese comodato. Siempre se hace, incluso antes, en febrero damos inicio a las clases, los primeros días de marzo ya renovamos el comodato y los chicos nunca dejaron desde que existe el programa los instrumentos en la escuela, salvo por viajes propios o decisión particular. En este caso, bueno, al vencer y no ser docentes de planta, lo que tenemos que hacer es dejar en resguardo de la escuela, que es patrimonio de la 337, todos los instrumentos hasta que el programa decida qué es lo que va a pasar. Y la en realidad inscriptos hay como 80 chicos, pero la cantidad de chicos que habitualmente asisten son 68, casi 70 niños, niñas y adolescentes de acá de la comarca en general, digamos, no solo de Bolsón.
Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas.
El Bolsón. El pasado miércoles 6 de abril, trabajadores de desarrollo social de la localidad, nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado, se manifestaron frente a las oficinas de dicho organismo para manifestarse y exigir a las autoridades la regularización de los trabajadores becados y el pase a planta permanente. Dialogamos con Edgar Actis, secretario general de ATE, seccional Bariloche. Y esto nos decía.
Hoy estamos acá en Bolsón, en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, ante un reclamo que lleva muchos años, un reclamo que es el tema del cese, las becas, el cese de la autorización laboral. En esta ciudad existen más de 15 trabajadores becados que cumplen distintas tareas en los distintos hogares, dicainas, en el mismo desarrollo social, pues son trabajadores que cumplen una importante tarea, que cumplen 6 horas de trabajo, al igual que el resto de otros trabajadores que están con otra modalidad de contrato, contratados en planta permanente, llevan años contratados en esta modalidad, por lo cual perciben sumas de entre 3.000 y 4.000 pesos para la misma tarea que cumplen otros trabajadores que tienen garantizado algunos derechos, ¿no? Decimos algunos porque estar contratado tampoco significa tener garantizados todos los derechos. Pero, digamos, los becados no tienen ni obra social, no tienen aporte jubilatorio, no tienen vacaciones. Bueno, nos parece que estar contratado en estas condiciones y durante años para cumplir la tarea importante que cumplen, nos parece que nos corresponde, y esto es el motivo por el cual estamos hoy en las puertas de desarrollo para exigir al gobierno y al ministro de Desarrollo Social, Gali, que realmente que cesen esta modalidad de contratación, las becas, y que los becados que hoy existen, que son más de 500 en toda la provincia, puedan realmente pasar a la modalidad de contrato y a esos compañeros poder acceder luego a la estabilidad laboral como es el pase a planta permanente. Así que, bueno, el motivo de este reclamo es en el marco del estado de asamblea, alerta y movilización que hemos declarado en todo el ámbito de la seccional Bariloche, que es abarcativa desde Bolsón hasta Jacobacci, pero esto, digamos, este reclamo se extiende a toda la provincia. Nosotros peleamos para que estas condiciones de trabajo no existan más y que los trabajadores puedan acceder al derecho que nos asiste, que es el de estar en planta permanente. Lamentablemente hoy tenemos que decir que tanto el gobierno provincial como los municipales, la verdad que están muy lejos de pagar salarios acorde a las necesidades, pero sí vemos que hay plata para, hay beneficios por sus políticas para otros sectores que se siguen enriqueciendo, que se siguen beneficiando, y para esos sectores sigue habiendo plata, y para esos sectores son los que hoy están gobernando muchos intendentes, gobernadores y el propio presidente Macri.
El pasado 4 de abril se cumplieron 9 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. En el marco de la convocatoria de Cetera, en el Bolsón salieron a la calle diferentes organizaciones. Dialogamos con Fernando, de Nuevo Encuentro, Norma, del Colectivo de Derechos Humanos, Marcelo, del Instituto de Formación Docente, y Javier, de ATE Río Negro.
Bueno, buen día. Yo soy Fernando, estoy participando en Nuevo Encuentro. Hoy estamos acá apoyando esta convocatoria porque a raíz de todo lo que viene sucediendo con el nuevo gobierno y con lo que está pasando con respecto a las paritarias, que han sido muy acotadas con respecto a todos los aumentos y lo que nos va a venir dentro de poco, creemos que es necesario estar acá para que la gente también se empiece a dar cuenta de lo que viene, de lo que nos va a pasar si no nos empezamos a juntar y a protestar y a dejar en claro qué es lo que nos preocupa. Nosotros puntualmente, viendo por ejemplo lo que el gobierno de Macri hizo en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 4 años, por ejemplo, ellos cada año han disminuido el 2% del destino del presupuesto en la educación puntualmente. ¿Esto qué quiere decir? Que si desde el 2011 al 2015 ellos disminuyeron un 2% y están en un 20%, es muy probable que en 10 años aparezca la educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo particularmente que el mismo objetivo lo van a tener a nivel nacional. Eso es a mí puntualmente lo que más me preocupa. O sea, la defensa de la escuela pública es esto, es contarle a la gente cómo vienen sucediendo las políticas de Macri en este tema puntual de la educación, y que estemos atentos de que no nos vaya el nivel nacional. Pero bueno, creemos que el camino prácticamente es el mismo. Sí, más allá de recordar también al compañero Fuente Alba, que en su lucha perdió la vida y que bueno, que hoy la situación tal vez sea otra, pero tenemos que estar.
Mi nombre es Norma Danielian, soy parte del colectivo de militantes por los derechos humanos, y en esta ocasión, hoy 4 de abril, fecha aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba en la provincia de Neuquén, estamos marchando por el repudio a su asesinato y aún la deuda que tiene la justicia nacional respecto de las responsabilidades políticas de este asesinato, y por todas las situaciones que desde hace años en nuestra provincia, en Río Negro, vienen dándose respecto de la falta de mantenimiento de los edificios escolares, la construcción de algunos nuevos, que obviamente siempre que se construye uno nuevo parece que ya la deuda estuviera saldada, y sin embargo siempre están faltando edificios nuevos, porque como es natural, la población va en aumento, por las mejoras salariales, que también son parte de los reclamos recientes, debido a la inflación que padecemos todos, incluso quienes no somos docentes, que bueno, esta es una lucha que entendemos debe ser de todos los trabajadores y las trabajadoras en todo el país. Y bueno, enhorabuena que los docentes hayan decidido llevarla a la calle, movilizarse. A aún para, en lo personal siento que, bueno, está faltando un poco de entusiasmo, de ganas de salir a pelearle al gobierno estas reivindicaciones, porque da la sensación de que, bueno, estábamos sí, hoy en la calle, pero está faltando un plus de ganas de que esto se haga de una manera contundente, y que entiendo yo, no lo desconozco en este momento, pero entiendo yo que este es el inicio de un plan de lucha que se mantendrá hasta tanto estas demandas no sean satisfechas. Y sobre todo por todos los estudiantes también, que quizá entre nosotros aquí hoy hay algunos de ellos, pero por todos los estudiantes que van viendo día a día, año a año, cómo sus expectativas respecto de las posibilidades de estudio y trabajo se pueden cumplir. Digo, son muchos los estudiantes que, aún terminada una carrera o terminado su ciclo de educación media, quedan sin posibilidades de trabajo, sin posibilidades de acceder a un lugar donde todo este conocimiento que en algún momento incorporaron en la escuela o en los institutos de formación pueden poner en práctica.
Mi nombre es Marcelo Lacassien. Estoy trabajando en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, en la carrera de nivel primario, y vengo a esta marcha porque se conmemora 9 años del asesinato de Carlos Fuentealba, porque considero que si bien está preso el autor, uno de los autores materiales del hecho, que es Poblete, faltan los demás. Sí, los demás policías, los grupos de choque que estaban ese día en la ruta, faltan los responsables políticos que impulsaron la represión y que dieron la orden, dentro de ellos Jorge Sovich. Y para eso hace falta reabrir la causa Fuentealba 2, la prescripción de la cual claramente marca un pacto de impunidad que se dio a nivel provincial y también a nivel nacional en su momento.
Hola, soy Javier Milani, delegado de ATE, portero. Estamos acá en la plaza acompañando a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación en un marco de paro de ATE, de porteros, donde vamos con los reclamos que tenemos nosotros como trabajadores también de la educación, donde salimos y decimos que no somos trabajadores de segunda, que somos parte también de este Ministerio de Educación, en el cual siempre nos ningunea y nos deja parte. Nosotros hablamos de tener enfermedades laborales, las cuales no se nos reconocen. Uno de cada tres porteros sufre de hernia de disco en las vértebras de la parte lumbar y no son reconocidas. Los trabajadores porteros en las escuelas rurales nos tenemos que bancar el transporte porque para los porteros no hay movilidad. Entonces decimos, y salimos a la calle y decimos, es nuestro derecho, también somos trabajadores de educación y vamos a hacerlo valer. Se nos dio un aumento que no es acorde a las necesidades que tenemos nosotros comerciales dentro de la sociedad, no está acorde a la canasta familiar. No tenemos los insumos necesarios para poder desarrollar las tareas que corresponden. Las escuelas en un gran porcentaje no están ediliciamente como corresponden, los baños, no sé, el ejemplo, en la 270 hacen pies en un mingitorio que es una canaleta en el piso en el año 2016, donde eso ya no es higiénico ni para el chico que va a hacer orinar en ese lugar, ni para el portero que lo va a limpiar. Entonces también pedimos esto, que se ayornen, que nos vayamos actualizando tanto la patronal como nosotros los trabajadores, con el derecho que tenemos a las capacitaciones, que tampoco nunca se nos dan. Entonces volvemos a reivindicar al trabajador y trabajadora portera en este paro de 24 horas que lleva adelante la Asociación de Trabajadores del Estado.
Vuelta del Río, Chubut. Con un proyecto educativo iniciado hace 40 años, la comunidad mapuche Tehuelche Vuelta del Río vuelve a insistir y recibir negativas por parte del gobierno provincial.
Con la lucha y la intención de mejorar los caminos que transita la gente de esta y otras comunidades, Vuelta del Río retomó su trabajo sobre un proyecto educativo que lleva décadas, donde vienen trabajando con un perfil de docente que la misma comunidad ha elegido y con un enfoque que pone en valor sus conocimientos ancestrales y que tiene como uno de sus ejes la participación política y comunitaria.
Con una enseñanza multinivel, con la lengua mapuche como herramienta fundamental de la enseñanza y con el 80% del edificio construido por la propia comunidad, entre otras cosas, este proyecto es postergado constantemente por el gobierno provincial.
Enfoques dialogó con Rogelio, uno de los integrantes de esta comunidad, quien nos cuenta la historia y alcances de este proyecto.
Es una escuela que data ya de hace muchos años. Según los expedientes que hay, que se han encontrado, data más o menos de 40 años atrás, que la comunidad viene solicitando una escuela. En otra oportunidad estuvieron nuestros abuelos también en la misma situación pidiendo la escuela. Hubieron trabajos que he hecho mismo por la comunidad que tampoco se le reconoce como escuela. Y bueno, en estos últimos años se volvió nuevamente a insistir con ese pedido que data de los años que yo les mencionaba recién. Y en este caso estamos trabajando en una escuela totalmente distinta a la escuela pública, a lo que conocemos tradicionalmente como escuela. La misma comunidad armó su proyecto entre todos, lo discutimos varias veces. Después de varios trabunes pudimos sacar en conclusión cuál era el objetivo del proyecto. Y entre eso, bueno, también se puso en el proyecto algunos perfiles de docentes como para el trabajo de la comunidad, teniendo en cuenta que es una comunidad mapuche, ¿no? Entonces por eso apuntamos fuertemente al ámbito cultural, y un poco vemos esa posibilidad o esa necesidad de seguir trabajando con la gente de la comunidad y sobre todo con los chicos jóvenes, y qué mejor poderse educar en la misma comunidad. Por eso nosotros peleamos por una escuela de gestión social multinivel que tiene otros alcances. Si bien pueden estudiar desde el jardín a secundario y también las personas mayores, y entre eso también apuntando al ámbito cultural. Siempre decimos que una comunidad mapuche estamos en esta vocación bastante perdido dentro de nuestra misma cultura, ¿no? Producto de esta división que ha generado este estado. Y entonces nos encontramos hoy nuevamente obligados a empezar a trabajar en la propia comunidad. Y esto es lo que apuntamos con el proyecto educativo. Y en este caso tenemos un poco la contradicción por parte del Estado provincial de no aceptar un proyecto educativo con esta característica. Y eso es lo que a nosotros nos ha incomodado un montón. Nosotros en este caso debemos mencionar también y ser claro en esto que la comunidad ya está trabajando con la construcción del edificio educativo. Que dicho sea de paso, tiene un avance más o menos entre un 70 y 80% el trabajo ya hecho de la escuela. Y que nosotros en esta ocasión estamos necesitando un relevamiento o una inspección ocular, no sé cuál es el término más exacto, en el salón comunitario donde se va a hacer la escuela, para que de ahí puedan decir si está en condiciones de ser escuela o no, o si reúne las necesidades o los requerimientos que una escuela necesita. Y el Estado hasta ahora no se ha hecho presente, y en el medio han puesto otros argumentos que a nosotros nos han incomodado bastante, ¿no? Porque en uno de los casos que se dice que fueron al salón comunitario y que nosotros los corrimos, que fuimos agresivos con ellos y que por eso no habían querido volver, lo cual dejamos claramente que no fue así. En la comunidad no fue nadie de supervisión de acá de la región 1, que son los responsables en esta área de hacer la inspección, ¿no? Pero tampoco nunca dijeron quiénes fueron los que se acercaron al salón comunitario, quiénes no dieron nombres ni apellidos de los que estuvieron presentes allí, de los que fueron corridos aparentemente. Entonces eso nos deja desconfianza terrible, ¿no? Porque no es muy difícil que hayan podido llegar a la comunidad sin previamente un aviso, que nosotros lo que le hemos aclarado siempre, que para llegar a la comunidad de Boca del Río siempre se da un aviso o por Radio Nacional, o se acerca a una escuela, o se acerca al salón, al puesto sanitario de primeros auxilios que está ahí muy cerca de la pasarela, teniendo en cuenta que la distancia que nos reunimos entre cada vecino, algunos son de más de 2 horas a caballo, y no es fácil llegar de un momento a otro.
La importancia de la aprobación de este proyecto reside en poder sostener el sueldo de los y las docentes, de quienes participan en limpiar y resolver el funcionamiento edilicio, de poder costear materiales, por mencionar algunas.
Rogelio se explaya en la situación territorial, aclarando que la comunidad ya está reconocida y que las excusas del gobierno son totalmente falsas y con claras intenciones de utilizarlas para confundir y postergar el proyecto.
Agrega palabras sobre la importancia de esta alternativa educativa para evitar el desarraigo de la gente de su territorio, que es una de las principales estrategias de este sistema para desaparecer las culturas originarias.
Como en tantos otros proyectos, que la comunidad ha armado, siempre saltó el conflicto del territorio y siempre en la misma pregunta, ¿no? Pero ese campo está en conflicto, no podemos meter plata en un lugar que está en conflicto. El Estado no puede meter una escuela en un lugar que está en conflicto o que tenga litigio con terceros. Se hizo el relevamiento territorial en conjunto con la misma gente, y ya teníamos la carpeta técnica que mandó desde la INAI y lo tenemos nosotros en la comunidad. Entre ellos también hemos peleado otro proyecto que nada que ver tiene con la escuela, pero que también han llegado a la comunidad. Y como que, o sea, nosotros vemos que la comunidad está reconocida como comunidad, es conocida públicamente como comunidad, Y lo que pasa es que en este caso con la escuela se ha trabado una vez más, como volvemos a decir lo mismo, muchos de los proyectos o de los dos proyectos que está trabajando la comunidad, ha costado muchísimo poder acceder a esos proyectos. Y esto es una de las referencias que tenemos para decir que el tema educativo también es uno de los puntos más sobresalientes hoy día. Y yo creo que esto es una de las maneras que lo han venido despojando del territorio a muchas comunidades. De producto del desarraigo de no contar con una escuela con los objetivos de una comunidad. Y de eso, bueno, tenemos que emigrar a escuela con internado o emigrar a pueblos cercanos, al Maitén, Epuyén, Cholila, por decir un caso, o algunos otros casos del pueblito de Cusamen. Yo también he tenido la oportunidad de estudiar en escuela con internado y la verdad que de esto, hablar de la cultura en una escuela nunca, o de una cultura que es preexistente a este estado, nunca se habló. Pero sí, bueno, prometer a la bandera contada en cuarto grado, respetar a la bandera argentina, y sin embargo hay una bandera que nunca se los tuvo en cuenta, digamos, y eso es lo que nosotros también nos ponemos, los pone de manera muy inquietante, ¿no? Porque si no hay un reconocimiento por parte de la gente educativa que deberían garantizar esa posibilidad del derecho a estudiar y educarse como uno quiere la comunidad, hoy producto de este sistema educativo, sistema político, del sistema que hoy tenemos presente, es la que nos sigue despojando de alguna manera, o intenta despojar de alguna manera, produciendo el desarraigo de los pibes de las comunidades. Y muchos de los casos se va a encontrar con gente en otras comunidades, no haciendo referencia a otras comunidades, por ahí mucha gente joven que ya tiene que mirar, obligadamente mirar. ¿Y qué pasa con esa gente? Siempre nos pusimos a pensar en este proyecto educativo pensando en función de eso, ¿no? Porque, digamos, mucha gente tiene que emigrar de sus comunidades al pueblo, y desde el pueblo viviendo en las periferias de los barrios, y de las periferias de los barrios termina siendo peoncito de cualquier empresa albañil o carpintería, o termina siendo siendo la madera, trabajando con los rollizos, y siempre teniendo un trabajo muy mal pago, siendo discriminado por alguna manera. Entonces, ese es el fin del desarraigo de la gente de la comunidad. ¿Dónde vamos a parar después? Teniendo en cuenta que tenemos un territorio productivo donde podemos trabajar el propio territorio para poder hacer cosas y garantizarnos así una mejor calidad de vida, garantizarnos un montón de cosas, ¿no? Y eso se lo ve con muchas dificultades para el Estado hoy, que las comunidades puedan tener una escuela propia, con su propia cultura, con su propia lengua. Darle también a conocer al resto de las comunidades que escuchen que hay un conflicto más dentro de todo esto, es el proyecto educativo, que entre eso también debemos mencionar que muchas comunidades dieron una firma de aval para que la comunidad Vuelta al Río pueda tener una escuela. Muchas comunidades fueron las que pudieron dar una firma, así que seguramente esa gente que dieron la firma de las comunidades, cuando se enteren de esta situación, seguramente van a también a opinar y sacar sus conclusiones, ¿no? Porque esto es así, un conflicto de una comunidad es un conflicto de todos, y creo que eso es lo que venimos apuntando.
Río Negro. La coordinadora del Parlamento del Pueblo Nación Mapuche, Chehuelche, en Río Negro, llama a referentes de las comunidades mapuches para realizar el Parlamento Anual de la Coordinadora. Dialogamos con Ignacio Prafil, integrante de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, que nos cuenta un poco la historia de este Parlamento, los objetivos que persiguen y las discusiones que se pueden dar en relación al contexto político actual de nuestro país.
Nosotros vivimos diferentes procesos en torno a la democracia y incidente la que tiene la época de la dictadura. Los mayores en su gran mayoría fueron profundizando y fueron tratando de llevar un derecho que le pertenece como pueblo, que nos pertenece, que es el resguardo territorial. Entonces se empezaron a juntar varios mayores, varias gentes que hoy no están, para propiciar una unidad de pueblo o nación originaria mapuche en este lado de lo que hoy es el Mapu, en conjunto con algunos hermanos y algunas hermanas, la Mina Peñi, que se encontraban en alguna localidad, alguna ciudad, que se fueron conformando centro mapuche. Después surge todo el proceso, lo que fue en el año 84, 85 en adelante, el proceso después que llevó al Consejo Nacional Indígena, al CAI, donde nosotros hemos sido parte de ese proceso. Y después, como hay como una
cuestión que no le llamamos ruptura nosotros, sino que diferencia de forma de pensar, de forma de llevar adelante los procesos más colectivos, más organizativos, más comunitarios y no tan individual. Se fue viendo de que era necesario crear un espacio propio de los propios mapuches que no tuviesen influencia de algunas cuestiones religiosas ni de ideas partidarias, sino que fuese más una idea nuestra, del pensamiento nuestro. Y se dio este espacio en el año 97, con el año 95 en adelante, con una participación de la cuestión del PCI. Y nos fuimos reencontrando con varios hermanos, varios peños, varios landín, que estábamos en la misma, y dijimos, bueno, si todo está bien, ¿por qué no formamos una coordinación donde podamos tener la unificación política que tiene todo el mapuche chehuelcha hoy en Río Negro? Que la idea es que, bueno, que dar fortaleza a las comunidades y velar por los derechos de las comunidades. Nosotros en este contexto creemos que más allá de la debilidad o oportunidad que hemos tenido de discusión entre nosotros siempre tuvimos la vereda del frente con los gobiernos de Estado. Nunca les hemos estado a la par y nunca hemos sido parte de ese proceso, digamos, más que nunca hoy el día se ve con este nuevo gobierno, donde su estadía son o la estancia que le pertenece a la familia Roca o el lugar del lago escondido donde está Lewis. Entonces ya vemos la característica que tiene este gobierno. Pero no por eso nosotros llamamos a una unidad de criterio de trabajo, no por eso dejamos de luchar, no por eso dejamos de tratar de presentar una propuesta, no digamos global, pero sí más unificada de unidad, de pensamiento, que es que en sí empezar a trabajar con todos los sectores de la sociedad en Argentina en general. Empezar a trabajar con sindicatos, mujeres organizadas, con jóvenes, con estudiantes, con docentes, con cuestiones barriales, cooperativas, que se han ido, siempre hemos estado en contacto, digamos, siempre hemos tratado de ir articulando trabajo. Y para eso hacer una propuesta que la sociedad argentina se empiece a declarar un Estado plurinacional para poder reivindicar otras situaciones que no solamente son las de los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un marco, digamos, de propuesta que la vamos a discutir dentro del Parlamento, que estamos pidiendo que vayan dos delegados por comunidad, porque la infraestructura que contamos en Guaguneyá, en Jacobasi, no es la que se cuentan en todos los lugares. Frente a esta propuesta, lo que tratamos es el cambio político que tiene que ver desde la plurinacionalidad, y eso no solamente le pertenece a los pueblos indígenas, a las naciones originales, sino le pertenece a la sociedad, empezar a sentirnos que somos parte de todo este territorio, de este Huelmapo, de este Labia Yala, o Chamama, como le queremos llamar, y que desde ese lugar podemos realizar una política más adecuada, más ordenada a la propia sociedad, no a los gobiernos, sino a la propia sociedad, queremos que se lleve adelante. Entonces, esa va a ser una discusión, no va a ser fácil, pero nosotros como originarios lo venimos promoviendo ya hace rato entre nosotros, entre las organizaciones, entre los pueblos indígenas, a nivel país, pero hoy lo queremos ya frente a esta cuestión del bicentenario de la independencia, entre comillas, queremos proponerlo ya al conjunto de la sociedad. Y para eso es necesario que nos sentemos a conversar, es necesario que nos sentemos a charlar, porque aquí se van a abrir varios abanicos y van a haber otras cuestiones que no estamos visualizando en la cuestión del contexto político. Entonces, para esa realidad, nos invitamos a la sociedad a que nos podamos ir articulando y que podamos ir pensando de que se puede, a pesar de esta cuestión que hoy lo tenemos que sufrir, no solamente los pueblos originarios, sino todo, que justamente lo más trascendente, bueno, la entrega total de los elementos naturales, la entrega total de los territorios, y que han tratado de apacar o silenciar con este tema de que, bueno, que al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hay que ponerle un presidente que está indígena, que trataron de conversar con el que era ayer día, que no se pudo dar la situación. Hay un montón de cosas que nosotros fuimos viendo y que fuimos analizando, y que en eso va a ser, bueno, también de profundizar la política nuestra dentro del propio espacio de la coordinadora, dentro del espacio de las instituciones, por ejemplo, de la cuestión de la modalidad intercultural, lo que tiene que ver con nuestras propias autoridades, y para eso llamamos a las comunidades.
Enfoques.
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 Enfoques. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
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 Enfoques. Enfoques.
FM Alas 89.1.
La Negra 90.1.
El Pueblo TV. Canal 3.
Radio Fogón 98.3.
Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.